Si quieres ser participante estrella,
suscríbete a Gracias por Participar en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas digitales.
¡Hay muchas!
Este episodio es patrocinado por...
Walkie Talkie.
El futuro del cine está en tus manos.
El esquí está en los carros.
Enterado, cambio robot y fuera.
Transformables electrónicos en sueño. Presenta la gran novedad: Walkie Talkie. Aparatos de intercomunicación inalámbrica con alcance de 30 metros. Y no lo divulgues, pero tienen clave morse para mensajes secretos.
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
¡Bienvenidis! ¡Bienvenidis! ¡Ah, gracias por participar! ¡El mejor podcast del mundo! ¡Gracias por participar! Te va a abrazar cuando seas viejito. Es lo que te va a abrazar cuando seas viejito. Y como cada semana me acompaña la fabulosidad andando, el pelazo de la Cuauhtémoc, la giganta favorita, Ale Dunet, fanfarrear.
¡Muchas gracias! Y con ustedes, como todos los lunes, tenemos a mi co-host favorita y única del mundo mundial. Ella es Soch, la regiomontana más sexy y más... ¡Uy! No, iba a decir un mal chiste.
Okay. ¡Uy! ¡Uy! Sí, soy muy sexy, vengo en traje de baño, porque todos los cuerpos, la representación de todos los cuerpos en todos lados.
Sí. Y está a salvo en Ciudad de México.
Estoy muy a salvo. Bendito Dios. Y... Ale, no estamos solas y hay una presencia muy divina, que esta presencia es la segunda vez que nos acompaña en este podcast.
Sí, qué emoción.
Qué emoción. Y bueno, es nuestro invitado, es el pelirrojo consentido, es un tesoro de Venezuela, actor, lo pueden ver en Bunker, en HBO Max, ahí vayan y denle su clic y véanlo. También es la mejor compañía para ir a IKEA.
Y no solo eso, es también es la idea original detrás del muro.
Sí, el mural by Artista Vario fue idea de Víctor Oliveira. ¡Fanfarrias! ¡Bienvenido!
¡Qué gran presentación! Muchas gracias. Estoy feliz de sentarme con ustedes, porque la primera entrevista fue vía Zoom, porque hashtag COVID. Pero estoy aquí, estoy muy contento. Además, en un set que ha ido creciendo. Ya hay dos computadoras, dos micrófonos, tres cámaras, producción. Ya.
Este mural va a estar en...
¿A qué nivel? Sí. En realidad habían tres micrófonos, pero hubo un pequeño fracaso de la producción.
Sí, hubo un fracaso. Ah, ese es el fracaso del podcast del día de hoy.
Sí.
Se perdió. Se perdió una base
muy importante del micrófono.
Pero ahí está. Y no queríamos dejarte el micrófono en la mano de hola, hago estando. Sí, claro, pues no, claro.
Sí. Mucho compromiso,
qué incomodidad. Entonces. Pero gracias por acompañarnos.
A ustedes por invitarme por segunda vez. No tengo tantas cosas que decir y estoy invitado de segunda vez. Estoy muy feliz.
Sí, tienes mucho que decir.
Tienes muchísimo.
Empezando
que decir.
Por tu fracaso de la semana o a futuro. Puede ser.
Hoy comparto con ustedes un fracaso a futuro. Y además esta es una revelación que no he hecho en ninguna entrevista. No hago muchas entrevistas, pero esta es la primera en la que lo voy a decir. Yo hasta hace como 4 semanas no sabía andar en bici.
Hay mucha dignidad en eso.
Hay mucha dignidad en ser honesto.
Yo no sé andar en bici hoy en día.
Hay
mucha dignidad.
Efectivamente no sé andar en bici. Y estoy en una producción que requiere unas escenas de mí en bicicleta. Entonces yo me asocié al programa de la ciudad de las bicicletas, de la Ecobici, y llevo 4 semanas ahí dándole la vuelta a mi cuadra, haciendo el ridículo.
¿No sientes ya que eres como el ser más independiente porque sabes andar en bici?
No mames. Por favor, si usted no sabe andar en bici, por ejemplo, Soch, por favor, únete a la Ecobici y aprende.
De lo que uno se perdió, ¿no?
Sí.
Eso sí, no lo noté muy entusiasta.
O sea,
no me está convenciendo.
Voy a decir una cosa, el primer día que agarré la Ecobici y dije, chingue su madre, voy a agarrar mi bici y voy a empezar a andar este pedo. Empecé a darle y me caí encima de un coche.
Güey, no.
Encima de un Nissan Versa blanco que tenía a 4 personas adentro.
Pero, a ver, pero Víctor, o sea, ¿tú por qué no te fuiste a prender un parque, güey?
Coño,
tú
aquí así
en el parque de porque le gusta vivir al límite, viene de Venezuela.
Sí, soy entregado a mi profesión y aprendo, obviamente, por mi trabajo, pero tampoco me iba a ir a un parque. Tengo la cobicia abajo de mi casa y dije, aquí. Y caí encima del coche. Imagínate tú el susto que yo tenía encima de caerle encima claro, un coche blanco, además.
O sea, que se vea la sangre que sí, voy a derramar, o sea, en su coche.
Y se va dramático.
Y fue así de que dramático. Se baja el señor del coche y yo, perdón, señor. Y claro, el señor me vio tan nervioso que dijo, tranquilo, hijo.
Estás vivo.
Sigue tu camino.
Y te llevó
no
en su coche.
No pasa nada. Y ha sido una gran experiencia aprender. El tema.
Y le dijiste, es que estoy aprendiendo.
Le dije, hermano, disculpa, que estoy aprendiendo. Porque la honestidad nos hará libres.
Sí, claro. Seguro se conmovió y dijo, ¿cómo que hace este señor?
Dijo, no.
Pues mira los sueños.
Pero además, qué fuerte debe ser para un señor mayor ver a un vikingo que se ve así súper mamado y chingón, caerse de una cobici, güey, así valiendo ultra verga.
Cabrón.
Así, y además con el terror que tenía yo. O sea, no, gracias a ese señor del Nissan Versa, si estás viendo esto, gracias.
Sí, le vamos a mandar un tamal.
Sí.
Güey, pero te la mamaste, o sea.
Bueno, y de hecho.
Estuvo muy suicida.
Voy a seguir contando porque mi primer llamado. Mi segundo llamado de la serie fue en la bici, ¿no? Y la escena era en subida. Y yo dije, me voy a ir muy preparado para mi escena. Voy a agarrar la cobici en peores condiciones y voy a ir. Bueno, la peor bicicleta del puto mundo
te tocó.
Fue la de ese llamado. ¿Ok? O sea, mis pies, yo ponía mi culo en el asiento y mis pies no tocaban el piso. Y yo tengo un crew de 150 personas viéndome así.
Ay, no.
Y el lady, ¿quieres darle una vueltita aquí a la bici? Y yo, coño, hermano, sí, si me regalas 5 minutos te lo agradezco. Y en lo que puse mi culo en la bici,
te caíste.
Dije, esto es una mierda de llamado. Tanto así que fue el equipo de Stunt el que me ayudó. Ellos me empujaban.
Ay, no.
Y yo a partir de ahí era que le daba la bici. Así que al equipo de producción de esta serie que no puedo mencionar.
Ajá.
Gracias.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Y mañana tengo otro llamado. Por eso es mi fracaso de futuro. Tengo media hora hablando. El hecho es que mi fracaso va a ser montarme en otra bicicleta mañana.
Pero mientras haces qué.
Mientras mi personaje se está escapando del eje del mal de la serie y el pueblo en el que estoy está básicamente en llamas y destruido, entonces yo tengo que esquivar muchísimos obstáculos. O sea, no es solamente como de que, ah, bueno, Víctor, anda en bici.
Sí, no.
Tienes que huir del mal y esquivar obstáculos y ganar una medalla olímpica.
Sí. Es muy fuerte esta carrera de actor.
Es muy fuerte. Güey, ¿estás listo para caerte?
Ya te has caído.
Estoy listo para caerme, sí, ya me caí. Y hoy, de hecho, hoy obviamente retomé la ecobici. Y estuve a punto de caerme hoy un par de veces, pero ya dominamos por lo menos
el frenar.
El freno, el asiento. Hoy, obviamente, como sé que la bicicleta pues tiene el asiento muy alto, practiqué con el asiento en alto y arrancando con mis piecitos en el piso y después montándome en el asiento. Y mañana va a jalar.
Ya, vas más preparado.
Sí, pero esas son las pequeñas cosas que de pronto la banda no sabe a las que se tiene que enfrentar. No, digo, claro. Yo no sé andar en bici. No, todo esto hubiese sido más fácil si yo supiera andar en bici. Uh-huh. Pero estas son las pequeñas cosas que tiene que hacer un actor para que la escena salga bien y además no hagas esperar un crew que tiene 9 semanas trabajando súper fuerte.
Güey, pero no, diles al crew, perdón, esto es culpa de mis papás. Que no me enseñaron a andar en bici a los 6 años.
Siempre
como
echar
a todos
culpas,
los niños, güey.
Nunca asumí responsabilidad, echemos culpas.
O sea, y es que además esto a mí me ha hecho trabajar cosas en terapia. Porque claro, cuando a mí me regalaron una bicicleta, porque sí me regalaron una bicicleta, o sea, yo en realidad fui, no quise enfrentar mis miedos en esa época. Tenía mi bicicleta con 2 rueditas atrás en la, claro. Pero decidí abandonar eso porque dije, güey, ¿en qué momento de mi vida yo siendo un hombre blanco, clase media en Venezuela, voy a necesitar una bicicleta para algo.
Pues el momento llegó.
El momento llegó 35 años después, o 30 años después. Sí.
¿Llegó?
Sí, llegó.
Pero de que llega el momento.
A los 7 tuvo esa conversación.
Llega el momento.
Sí, sí. No mames.
No, uno no puede escapar del momento.
No.
Por más que quiera, el momento te encuentra.
Y además, o sea, de verdad tengo que decir una cosa. Esas escenas en la bicicleta, así sean una mierda, esas escenas van para mi reel.
Obvio.
O sea, el logro de mi carrera en este momento es hacer una escena en
bicicleta. Yo creo que es el logro de tu vida.
Definitivamente. Bueno, por mucho. Por mucho.
Pero aparte no hay como un pedo con la curva de aprendizaje. O sea, como que de pronto dices, esto está de la verga. O sea, de nunca voy a aprender a andar en bici, güey. O sea, chance yo no nací para andar en bici. Y de repente, pum, pasa algo que dices, ay, no está tan culero. Sí.
Coño, es que ahí creo que nos metemos más en un tema de como de la forma cabeza. De pensar. Sí. Y es que yo no soy así. Yo sé que sí, que voy a ser malísimo en lo que empiece a hacer. Pero que si le dedico un poquito de tiempo.
Lo vas a hacer bien.
Pues, lo vamos a hacer medianamente bien, aunque sea. No vamos a ser los mejores. Mínimo sale. Y ya sale una escena. Entonces estamos del otro lado.
Está bien. Qué bueno que lo
tengas. Es un fracaso, pero es un éxito.
Sí.
Es eso. Al final, esta es una historia de éxito que va a estar. Este es un capítulo en tus memorias. De tu libro.
Sí.
Más seguro. ¿Tú, Vale, cuál fue tu fracaso?
Güey, mi fracaso es un fracaso laboral que me tiene con muchísima incertidumbre porque la vida del freelance, artista, escritor. Pusieron en pausa el proyecto en el que estaba trabajando como escritora.
Chale.
Y claro que mi cabeza es de la verga. Entonces me fui al lugar más oscuro y dije, güey. Porque cuando no supe, dije, claro, me corrieron y no saben cómo decirme porque soy la única mujer en el equipo.
Hijo.
Y la única mexicana, o sea, mi cabeza se fue así como de, no mames. Y entonces en silencio sepulcral. Y claro, luego mi cabeza se fue a, ¿qué dije? No, más bien, ¿qué no dije? Soy nefasta. ¿Por qué tengo opiniones tan fuertes? Y así como, ¿y por qué soy tan intransigente con las cosas? ¿Y por qué soy tan apasionada, pero mal? Así, ¿no? Entonces ya, güey, me empecé a decir, bueno, está bien. Seguro me despidieron porque soy insoportable. Porque ya descubrieron que no sé escribir. O sea, ya mi cabeza me dijo todo lo peor. Y ya de repente me escribe la productora. Me dice, oye, Ale, por cierto. Esta plataforma con la que estamos escribiendo nos puso en pausa el proyecto. Y pues, güey. Pero, o sea, no nos cancelaron, lo cual está muy bien. Yo ya feliz porque dije, ah, bueno, o sea, si nos cancelaron fue a todos. No, a mí.
Claro.
Yo digo, ay, qué bueno que no me corrieron por ser quien soy. Sí. Así.
No era personal.
Sí, o sea, dije, ay, gracias a Dios. O sea, ya si ya nos cancelan, sé que al menos no fue por mí. O sea, no fue mi culpa.
Bendito.
Pero entonces ahorita, ya que se me pasó esa neurosis, ya tengo la nueva que es, oh my God, tengo que pagar mi renta. Así.
Ay, ya sé.
Y claro, o sea, yo no estoy, o sea, a mí me pagan por guión entregado. Y entonces, okay. Pues, o sea, si ahorita estamos en pausa, ya me la pelé. Sí, güey. Entonces ahorita estoy como desempleada, ¿no? Básicamente.
Güey, esta es la peor publicidad para la gente que está en la industria. Todos estamos fracasando.
Todos estamos fracasando. Porque mi fracaso, participantes, es exactamente igual.
¿Qué iba a decir? ¿Tú sí, tenemos el mismo?
Sí, claro. El mismo fracaso, Chucky. ¡Ay! Ya tres de nosotros. No se puede. Chocas y lo pasé. Ya. Es el mismo. Es exactamente el proyecto en el que estoy. Se pusieron en pausa porque quieren reajustar ciertas cosas y a mí me entró el síndrome del impostor porque dije, justo, soy yo, soy la única mujer, quieren meter a otra mujer, entonces me quieren quitar a mí porque...
Porque no eres mujer suficiente.
Porque no soy mujer suficiente y se me botó, me dio un chingo de ansiedad, pero creo que no era mi culpa.
Qué bueno.
Pero qué
bueno
estrés.
Que no era tu culpa.
Estamos trabajando los tres, por cierto, en la misma plataforma.
Sí, pero ya no vamos a dar más.
Pero ya no vamos a decir nada porque no van a correr a todos. Es de nuestra
tú también
familia.
Estás, pero como escritor,
pero
como,
no,
actor.
Como actor.
Como actor,
sí.
Como actor.
O sea, justo esta de la bicicleta es
De la misma. Es de mi casa, sí. Tu casa. Pero sí, qué estrés. Pero a mí me pagan por mes. Entonces,
ella,
es
Deli. Ella sí negoció bien.
Pero no sé si me. O sea. Tengo mis dudas, no sé.
Pero ¿qué pedo con el síndrome de impostor? ¿Por qué sufrimos el síndrome del impostor si tenemos un currículum que nos avala?
Porque siempre está ahí, porque siempre yo digo, ¿qué tal si ese currículum? Pero no sé si el currículum realmente me está avalando, digo, me lo seré buena o llegué ahí por circunstancias de la vida y tal vez solo soy esa persona que está ahí bailando,
flotando. O sea, yo también pienso como, ¿qué tal que esto es un one hit wonder? Y nunca más vuelvo
tal
a hacer
tal vez
nada.
Es nuestro mambo siempre number van a five. Hablar
de, mira, ella fue la que escribió una página de un guión. Así.
Claro.
Y es nuestro mambo. Es nuestro, mis ojos lloran por ti. Ojalá, porque fue hitazo. Aunque sí,
o sea, un one hit wonder, pero ni fue tan hit, o sea, no, pienso, ¿no?
Fue, fue una canción de Cairo, canción de Cairo. Mira, que ella salió en un Siempre en Domingo. Ajá. Y ya nadie se acuerda.
Así, ella tocaba en Gigante, así, fue un día un concierto en Gigante, fue su debut y nunca más se la volvió a ver.
Pero sí está cabrón el síndrome del impostor.
No, qué horror.
Está muy fuerte el síndrome del impostor.
Y yo tengo el síndrome del impostor y el síndrome de eres una persona de la verga y por eso te van a despedir. O sea, de seguro es porque ya se juntaron todos a hablar y a decir, güey, es que Ale es insoportable.
Pero por
ejemplo, por favor, importante para que toda la gente se sienta en tus espaldas a decir que eso nos pasa. De seguro están de, güey, ni te topas, ¿qué? ¿Quién?
Sí.
Pero es que además yo siento que en un cuarto de escritores necesitan a banda así. O sea, en el caso de que seas una persona insoportable,
ojalá, güey.
Que no creo que seas.
No lo eres.
Necesitas banda que opiniones, o sea, que
o sea, yo opiniones. Así, esa idea está de la verga.
A huevo.
Así y emputada, como si me lo hubieran dicho a mí. No, así de, ella quiere ser feliz. Estupidez, qué estupidez. Claro que no va a querer ser feliz.
Nadie así quiere ser feliz. Ajá. ¿Quién busca la felicidad hoy en día?
Es como, güey, Ale, o sea, déjale 200 rayitas a tu pedo. O sea, así es como, oye, eres nefasta.
Es horrible el síndrome del impostor.
Es horrible.
Y nos respira en la nuca todo el tiempo.
Sí.
Yo era muy del síndrome del impostor, tengo que decir. Poco a poco lo he ido abandonando. ¿Por qué? Porque sí creo que muy a pesar de las circunstancias. Es decir, si llegaste a la chamba por circunstancias o por lo que sea que hayas llegado, cuando una plataforma como para la que estamos trabajando dice, órale, va, te vamos a pagar por tu chamba, no hay manera que esa empresa se esté arriesgando por ti. O sea, esa empresa sabe perfectamente de lo que eres capaz. Si no, no te darían el varo. O sea, no hay manera de que te den el varo. No,
tú vas a hablar diario.
Amamos esa empresa que no podemos decir. Por si nuestros jefes ven esto, los queremos mucho, no nos corran nunca.
Son lo más.
Amamos.
A mí sí me cambian.
No, yo soy feliz.
Mi equipo soy feliz. No,
ya todo así, súper cagado de miedo. No, son lo mejor, güey. O sea, la neta, sí.
Es lo máximo.
La neta.
No, o sea, para mí es
que esto es lo que es ser freelancer, güey.
Yo sí los amo.
Esto es lo que es ser freelancer.
El fracaso del freelancer.
Tener que medir nuestras palabras para no ser despedido.
Sí, güey. No, o sea.
No, a mí sí. Genuinamente, mi equipo. Ellos saben quiénes son. Besitos ahí en casita. Saben quiénes son.
Un besito. Sí, gracias por aceptarme como soy.
Voy a sacar clips de
Dios
esto.
Dios mío.
No, besitos ahí en casita.
Ay, no.
No saques clips de esto. No queremos que esta parte sea viral. Y nos corran.
Ay, no. No, porque nunca. No
creo que quiero correr hablar de fracaso en freelance. No. ¿Ese caso es un cachito?
Siento que ya grabamos ese episodio. Pero para que vean lo que es ser freelance, así somos, güey. Así
vivimos
somos,
todos los días.
Pinches collones.
Todos los días es levantarse con este estrés.
Con este estrés de ¿qué va a pasar?
Puta, please, que no me hayan corrido.
Coño, sí, güey. Qué horror.
No, ajá.
Sí, o sea, yo estoy pensando que más, alguien contráteme. Necesito más.
A mí, por
sí.
ejemplo, como actriz, yo siento que yo no trabajo porque no soy lo suficientemente guapa. Es como, güey, no, me dieron el papel porque
no estoy tan guapa como para estar en la tele.
Así.
Sí, primero que todo,
sí
estás muy guapa.
Sí,
pero además,
guapa.
Segundo,
ahora además, resulta.
Vaya un mensaje a los actores y actrices de este país. Porque justamente tengo muy buenos amigos que de pronto a veces no consiguen trabajo. Es.
¿Quién sabe
tan,
qué es?
Es tan random el proceso de selección de un casting. Y tiene que ver con tantas cosas que no tienen que ver con nosotros, ni siquiera contigo, ni con tu figura, ni con mi barba, ni con nada, que al final quedar tiene que ver, yo siento, mucho más con todos los factores que estén en juego en esa película y en esa serie, que por tu propio trabajo. Es decir, cuando yo voy a un casting siempre trato de dar pues lo mejor de mí y tal, pero hacerlo bien en un casting no te garantiza en lo absoluto quedarte. Para nada. O sea, de hecho, para nada. O sea, muy probablemente, dependiendo de tu rango actoral, haces un muy mal casting. Pero si el personaje tiene tus características físicas, por ejemplo, y tu antagonista o tu protagonista es completamente diferente a ti, pues, güey, tenemos que irnos con Víctor, porque sí, porque pues, ni modo, güey, ¿no? Así sí, que para ti y para todos los actores y actrices allá afuera, no nos desanimemos, ¿ok? No nos desanimemos. Que no todo depende de nosotros. Y eso, y es bien importante también decirlo, porque vivimos en la sociedad del yo puedo, si me lo propongo, y si es trabajo, y si puedo, y no, no es así, es mentira.
Sí, sí, luego también tienes, o sea, por ejemplo, mi manager ahorita es como de, le mando fotos que me acabo de hacer y ella me caga en tus fotos. Están horrendas, no me sirven, me voy a ir hasta con las otras y yo pensando, güey, la que está horrenda soy yo, no, las fotos. No. Así de, ah, no, Dios mío.
No, mames, no, cero.
Entonces sí es como, verga, güey. Claro, no trabajo porque no estoy lo suficientemente guapa. Así.
No,
claro.
Y también te gusta más escribir.
Y me gusta más escribir.
O sea, sí, ya estás en...
Me gusta
más... Estás más
porque,
enfocándote a escribir.
Sí, total. Pero también creo que mucho lo que me llevó a empezar a escribir fue... De entrada porque no se escribían... O yo sentía que no se escribían personajes como... Para mujeres... Ajá, que me interesara representar, güey. Siempre es como el estereotipo de... La fresa tonta novia de Santi... ¿No?
Sí, claro. Y siempre las mujeres son secundarias. Y, sí. ¿Apoyan o están ahí de...
Ajá, o sea, y no tienen ninguna particularidad la novia de Santi Fresa. Que digas, ay, qué cagado, quiero interpretar a la novia de Santi, que no tiene nombre.
Exacto, es novia
claro,
de Santi.
Novia de Santi. Sí, claro. Sí, entiendo.
Y porque al final casteaban a alguien más guapa. Bueno, eso es mi neurosis, ¿no, güey? De, ay, verga, bueno.
Y es que ahorita también, digo, también, además, ahorita hay tantos factores... Digo, sin caer en lo repetitivo, pero ahorita también, por ejemplo, el juego de las redes es como súper importante.
Sí, claro.
O sea, eso sí, por ejemplo, puede decidir perfectamente quién se queda con un papel o no, sin importar que el actor o la actriz haya hecho el casting de su vida y sea la cosa más preciosa del mundo, es decir, su trabajo. Su trabajo sea así lo más precioso. No, pues... Este compa tiene 500,000 de followers y los necesitamos para...
No, pues ya te piden. ¿Cuántos followers tienes?
Sí, o sea, yo cuando te piden tu Instagram y yo...
Sí, bueno, de hecho yo he incorporado a mi...
Arroba Jeff Bezos.
Sí, exacto. Yo...
Y yo búsqueme como Arroba Zendaya.
Y hay tanta banda...
Soy yo.
Hay tanta banda que... Ay, güey, que sufre este tema, por ejemplo, las redes, yo siendo uno de ellos... yo no tengo casi followers. O sea, yo no tengo casi
yo
followers.
Tampoco. Aquí...
Y todos los días me puse desde noviembre del año pasado a subir un TikTok todos los días. Porque yo, siendo muy amoroso conmigo, dije, no me puedo seguir quejando de que no tengo followers. Tengo que hacer algo
para... Sí, tengo que generarlos.
Ahora, mis videos son de filosofía.
Pues están increíbles.
¡Ay, no! Voy a
verlos. Es decir... Nadie lo ve.
Exacto, yo ahí
pero,
no voy a
pero intercalarlos entre está. Bailes en calzones. Haz filosofía, calzón.
Coño, sí, quisiera tener ese valor.
Oye, perdón, Diego Rosarín también hace filosofía y luego y sube libros, sube fotos en el gym.
Mamado, sí. Mamado. Sí, fan de Diego Rosarín.
Saludos, este Diego Rosarín.
Claro, Diego Rosarín estuvo en este podcast.
Aquí
es,
claro, aquí estuvo Diego Rosarín.
Claro, es correcto.
Aunque ustedes
correcto.
No lo crean. Yo siento que yo necesitaba como 3 pastillas de Ritalin para ese podcast, porque Diego habla muy rápido.
Sí.
Sí, yo la verdad, no, verbo, yo la verdad es que no supe qué decir. Lo pueden ver, vayan, busquen y van a ver mis participaciones de perrito comiendo la cola, de no estoy entendiendo nada, pero gracias por hablar.
Yo sería igual en una conversación con Diego Rosarín, yo no sabría qué responderle a ese hombre, es infinitamente más
inteligente. Yo le respondía puras mamadas y me cagoteaba de todas las mamadas que le
respondía. De hecho, queremos volver a invitar a Diego Rosarín para hablar así como el fracaso de los Simpsons.
Eso,
de que
sí.
No mames, seguro también. O sea,
está wey, bien, pero
perdón,
puedo
todo
hablar.
Lo que toca a Diego Rosarín lo vuelvo intenso, estoy segura.
Sí,
eso,
claro.
Eso estoy segura.
Pero
claro
yo que quiero sí. Que venga Diego, así de como en los de la lucha libre, te reto a que vengas
a hablar de los pasteles.
de los croissants.
Oye, qué rico está el vino. Voy a probar.
Está muy bueno.
Bueno, vamos a ver, ¿qué va a ser el tema? Porque ya me perdí.
Pues mira, ya sí nos estamos yendo mucho por el tema de la profesión.
Yo creo que
vamos... O sea, por el caso de la profesión.
De la profesión.
Ok.
Pero originalmente, nuestro amigo Víctor, era... ¿qué eras, Vic?
Era primer asistente de dirección.
Era el fracaso de ser primer asistente
de dirección. Era el fracaso de ser primer asistente de dirección. Mis respetos absolutos a toda la banda que hace asistencia de dirección.
No sé nada de este tema, pero voy a tener una opinión.
Venga.
Y tengo una teoría.
Como venga. Siempre.
Yo creo que...
Nunca sabemos nada de ese tema, pero la boca... opinamos. No, se calla.
Exacto. Yo creo que ser asistente de dirección es como un purgatorio. Entre que estás en voy a ser director, o voy a ser actor, o voy a ser asistente.
En México sí, porque en México por lo general los asistentes de dirección quieren ser directores.
Sí, ¿no?
Pero hay muy pocos que digan, mi sueño siempre ha sido ser asistente de dirección.
Es muy poco, o sea, en Estados Unidos la banda sí tiene que dice, nada mames, yo muero por ser asistente de dirección. Y mueren siendo asistentes de dirección. Y no
y mueren,
pasan
pues se mueren,
y se mueren en el set. Pues sí, porque pobres están súper estresados o estresadas. Pero en México no. En México sí es más el camino para llegar a ser actor.
Director, perdón.
Yo, órale.
O en mi caso, actor.
O sea, claro.
Pero ¿cómo fue tú? Yo quiero saber tu historia.
Sí, sí, yo también.
¿Cómo empezaste siendo asistente de
dirección?
Ajá.
Yo empecé siendo asistente de dirección. Primero en Los Ángeles. Yo viví un rato en Los Ángeles antes de llegar a la gloriosa Ciudad de México. Y nada, hice literal, creo que fue uno o dos proyectos de primera asistente.
¿Y tú una película con Steven Spielberg?
No, hombre, ojalá. Pero sí fui asistente de producción, que para quienes no sepan, pues es el rango quizás más bajo dentro de una producción, o de los más bajos dentro de una producción, de una serie de MTV que se llamó Teen Wolf, que era un remake de una, creo que, peli de los 80. Entonces yo estuve allí trabajando, obviamente como que me papé mucho, hice dos cosas de primer asistente de dirección, dos cortitos en Los Ángeles, y yo llegué aquí y un compa me recomendó una productora diciendo, no mames, este güey es el mejor primer asistente de dirección del planeta.
¿Y tú?
Güey, preséntame ese amigo.
Güey. José Antonio Ravelo, a quien por cierto le mando un abrazo.
Ay, sí.
Quiero ser tu amiga y que me recomiendes.
Ya, o sea, cosas, ¿no?
Vive en Puebla. Este pana me recomendó, pero como si yo de verdad fuera el güey que iba a cambiar la industria en México.
Güey, necesitamos amigos así, güey.
Sí, definitivamente, y se lo agradezco mil. Y mi primer trabajo de primer asistente de dirección fue con el director Santiago Limón.
Ay, le mandamos un pinche besote. Saludos a casita. Estamos hoy en la tele de los 80. No. Saludos a casita.
Oye,
Santiago.
No, pero yo lo conozco, güey.
Sí, es un lindo el Santi. Y me acuerdo que era un llamado de estos imposibles que te piden hacer en México. Eran como 27 cápsulas para algo de TV Azteca. Y las teníamos que hacer en un día.
Ay, Dios.
Y Diosita. Yo me acuerdo que la primera toma que yo hice con Santiago Limón, porque, vuelvo y repito, yo había hecho asistencia de dirección una o dos veces en Los Ángeles y no tenía ni puta idea de la chamba, y yo lo que hice fue pretender, yo canté el corte de la primera toma, es decir, no lo cantó Santiago Limón, yo agarré por mis huevos, vi que en la escena estaba andando, y ya creo que sentí que no había nada que decir, yo, ¡corte! Y Santiago Limón así...
Verga, güey, qué chismesazo.
Y muy lindo Santiago me dijo,
Mano.
Papi, nada más yo canto el corte. Yo, no, sí, güey, sí, sin pedo.
Mamá, me estoy...
Y así empezó mi carrera de asistente de dirección, de primer asistente de dirección, cuya cúspide es haber hecho la serie de Sofía Niño de Rivera. Y fue
casualmente... Ahí estuviste de asistente de dirección.
¿Sobreviví?
Ahí sí no tengo. Ah, no, sí. Un saludo a Jaime y a
Darío. No, hombre. No mames.
No, se les quiere.
Mira. Puro name dropping aquí.
Así, está valiendo. Pero sí. Si no, Nicte.
Así de toda la lamina de huevos que estamos haciendo en este podcast, la puedes cortar.
Y la hago clips.
Y la haces clips. Sí, se nota que andamos desempleadas.
Sí,
no, 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 hay que cuidar el cuidar el trabajo.
No, aprovechamos para mandarle saludos a nuestros equipos.
No, sí, los queremos. Ya.
Pero sí, terminé haciendo sobreviví como primer asistente de dirección, además de las mejores manos justamente de Jaime Muñoz de Baena, de Mancha, que era mi pareja en ese momento, Andrea Ortega Belli, que también le mandamos besos y abrazos.
Que también ya estaba en este podcast.
Y a Darío, que también fue un bombón y que nos permitió sacar esa chamba adelante. Y es un trabajo muy sacrificado, o sea, es un trabajo muy sacrificado. De hecho, cuando yo terminé la serie de Sobreviví, bueno, yo terminé en el hospital.
Sobreviviste.
Literal. Me llevaron porque se me subió la presión. Y es el problema también para un inmigrante que nunca había tenido como mucho dinero.
Y seguro médico.
Bueno, o sea, me estaban pagando bien, digo, no, pero me estaban pagando bien. Y fumaba yo muchísima mota en ese momento, porque obviamente necesitaba calmarme después de cada llamado. Y además tener dinero en la cuenta y poder pedir Uber Eats lo que quisieras todos los días. O sea, yo terminaba muy mal, comiendo así fatal, pura comida chatarra, fumando mucho, durmiendo poco. Y terminé en el hospital con la presión alta.
Y tu cuerpo te dijo, no, chico.
Mi cuerpo me dijo, basta. Sí.
Una verdurita.
Bueno, sí, por favor. Sí, porque sí soy muy Ron Swanson en ese sentido. O sea, ¿sí? muy.
O sea, ¿tú vas a los chicheros a desayunar?
No mames,
a las 6 de la tarde.
Así, el plátano en medio de la hamburguesa como Ron Swanson para poderse comer un poquito de fruta.
De potasio, sí. frutita. Sí.
Y ahí fue cuando dijiste, voy a ser actor en el hospital.
Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue transición?
Esa transición.
Tú sobreviví la serie.
Esa transición había empezado un poquito antes. Yo empecé haciendo... Siempre yo, antes de que me fui a Los Ángeles, hice un taller de actuación y dije, wow, esta vaina es muy increíble. Esto de actor es muy increíble. Bendita sea mi ignorancia, porque no sabía que era un camino tan complicado en ese momento. Yo dije, nah, pues esto es nada más ir a casting y bueno. El hecho es que me empezaron a salir comerciales. Obviamente seguía haciendo asistencia de dirección porque era lo que más me daba dinero en ese entonces. Pero termina la serie, termina mi relación con Mancha. Un abrazo, Mancha. Un abrazo a ti, Mancha. Termina mi relación con Mancha y en ese momento fue como de wey, sí, ya necesitamos como un cambio. Ya necesitamos como un cambio de aire. Y me salió una chamba. Imagínate tú, una bioserie de Alejandra Guzmán, creo que fue. Que yo era el doctor que le implantaba los biopolímeros en las nalgas a Alejandra Guzmán.
¡Qué personajazo! Sí. Te tocó, ¿eh?
Y a partir de
la
ahí,
historia, güey, emblemática, ¿sí?, de doña Alejandra Guzmán.
Eso es correcto.
O sea, personajazo, la verdad.
La verdad, sí.
Sí fue.
Y era brasileño el personaje. Yo, obviamente, ya no se habla muy bien portugués. Pero a partir de ahí dije, no, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos a esto. Y la verdad, tengo que ser muy honesto. La chamba del actor requiere otras cosas, ¿no? Pero sí, al final es una chamba como un poco más llevadera que la de asistente de dirección. O sea, la asistente de dirección, él o la asistente de dirección, híjole, es que tienen la producción bajo sus hombros. Si el plan de trabajo se hace, es gracias a ellos. Si el plan de trabajo no se hace, es gracias a ellos.
Si sale el llamado bien,
si tienes que además tratar como muy bien al actor y a la actriz, porque imagínate tú, si les gritas en el set, a pesar de que se te está acabando la luz, capaz y se molesta y se va del set. O sea, sí es una chamba, híjole, que requiere muchísimo. Por eso yo trato lo más posible en un llamado de no molestar a nadie.
Es lo que te iba a decir, que
nadie,
como ya tienes la experiencia, me imagino que eres un encanto y un bombón en el set.
No sé si un encanto, porque pues sería echarme muchas flores, pero sí trato con...
Sí, pero no es grosero, divo, innecesario.
No, y llegar a tiempo, güey, ir a las pruebas COVID, por
ejemplo.
Pero,
güey, qué cagado, o sea, ¿qué debe de pensar? Yo ya en mi cabeza, ¿qué debe de pensar la gente de, güey, ¿te acuerdas de ese güey que era como el asistente de dirección más cabrón del mundo?
¿Del mundo?
Ahora es actor, güey. No, ahora es el güey que está interpretando al güey que le implanta las nalgas, las madres y las nalgas alejadas. O sea, su crisis fue tan heavy, sí, que mira ahora lo que hace, ¿no? Sí. O sea, de que
si era,
sí te vendieron como la joya
del mundo.
No creo. Si era una chamba que también... O sea, también como tiene esa parte de que todo depende de ti, todo es tu responsabilidad, también eres como el güey al que todo, o güey al que todo el mundo está viendo así como con admiración para decir, no, este compa nos va a sacar hoy a las 6 de la tarde.
Sí, y es de que por favor.
El partido de la Champions. O sea, ¿sabes? Es como.
Sí, y eso está chido. Tienes que estar acarreando a la banda, ¿no? O sea, el asistente de dirección, su chamba es acarrear a la banda.
Y que hacer que las cosas funcionen y salgan.
Sí, sí, porque además, justamente por ejemplo, con el tema del acarreo, ¿sabes? Es fácil si la escena son 3 personas. Pero por ejemplo, Bunker en HBO Max, véanla, ok, por favor. Teníamos un montón shots de 14, 15 personas. Y 14, 15 personas que les gustaba hablar un chingo. Entonces imagínate tú cada corte, güey, 15 personas hablando en un cuarto de este tamaño. O sea, el director está tratando de dar sus indicaciones, el cámara está tratando de moverse a un lado, pero necesita pedirle espacio aquí al actor.
Y el de arte necesita que mover.
O sea, y el de arte necesita mover. Y tú tienes que estar ahí como de, por favor, necesito silencio, güey. Llevamos ya 7 horas en esto, necesito silencio. No se lo puedes decir feo porque muchos se ofenden, esa es la verdad. Cosa que me parece fatal. Pero sí, hay mucha banda que se ofende si le hablan feo, ¿no? También depende mucho, también eso es otra cosa que tiene que prestar la atención a la gente. O sea, si la escena es, por ejemplo, una escena íntima, por ejemplo, o una escena donde uno de los dos actores va a llorar, es una escena, güey, que es así como súper importante, güey, para la peli, para la serie y para los actores. Tienes que hacer que todo el mundo funcione igual, pero sin hacer ruido, por ejemplo. Y no puedes pedir silencio, como generalmente lo pide un asistente de dirección, que es gritando, chingando a su madre. Sino, por favor, necesitamos silencio, porque este momento es súper importante. Pero, no sé, son muchas cosas. Y admiro mucho a la banda que hace asistencia de dirección, la verdad. No, son
sí,
la
una,
onda.
Sí, es una chamba. Güey, yo sigo, o sea, fantaseando con una escena donde tú así como actor, y de repente el asistente de dirección interrumpe para pedirte un autógrafo, pero porque eres el asistente de dirección más cabrón del mundo. Es como que entre asistentes te fanearan. Así que la gente...
Wey, eso estaría muy increíble.
No es tan famoso, güey. Yo soy más famoso. No, güey, es que era el mejor asistente
era.
Del mundo.
Y dejó todo por seguir por su sueño. O algún proyecto lo quebró. Tanto.
Sí. Que se no sobrevivió.
No sobrevivió.
A la serie de Sofía Niño de Rivera.
No sobreviví, eso es muy cierto. No sobreviví. Y no me niego a volver a hacer asistencia de dirección. No puedo decirle está bueno beberé. Ojalá me toque otra vez hacer asistencia de dirección y pasarla chido con la banda.
Trabajamos juntos en uno.
¿En
un comercial.
¡Claro!
Era el mejor asistente de dirección del mundo.
Güey, cállate, tú hiciste comerciales.
Claro, sí, obvio.
Ay, nunca me han casteado para un comercial.
Sí,
no, hecho todos.
Y ese estuvo divertidísimo.
Eso estuvo bien padre.
Esa campaña.
Ese es
muy divertido.
Un comercial que vale la pena recordar porque fue un... Para Mercado Libre, igual si no quiten la marca.
Sí, para Mercado Libre.
Y yo era asistente de dirección de Marco Bucay.
Ajá.
Marco Bucay hoy.
¡Ay,
es
lo amamos!
Directorazo. También ya estuvo aquí Marco Bucay.
Sí.
Y en ese momento hacíamos, era comerciales, güey. O sea, no estábamos
pero
en
eran
serie.
Pero de comedia. Entonces estaban increíbles. Esa campaña estuvo increíble, muy divertida.
En esa campaña además, claro, yo coincidí con mucha banda del stand-up, incluyéndote. En esa
estuvo Alex Fernández,
Mau Nieto.
Estuvo Nicho.
Nicho triunfó mil, me acuerdo. Michelle Rodríguez estuvo también.
En esa campaña.
En esa campaña, sí.
Estuvimos todos.
Todo mundo. Y además
Ravelo estuvo también ahí trabajando en
Ravelo creo que estuvo también. Como
no
de segundo así.
Aquí no sabemos quién es Ravelo.
El que lo vendió como el mejor asistente de dirección del mundo.
Exacto.
Ah, el amigo que necesitamos tener.
Sí,
el amigo
sí,
que necesitamos
tener. Mi próximo amigo, mi futuro amigo.
Sí, esa fue una gran campaña. Y se murió mi abuela en ese rodaje.
¿Cómo tu abuela estaba en ese rodaje?
Mi abuela se murió en ese momento, en ese rodaje. Teníamos día de llamado y de pronto yo recibo una llamada. Víctor, ¿sí? Se murió tu abuela.
Saludos cordiales, atentamente a la gerencia. ¿Y tú qué?
Y yo así en pleno set. Me acuerdo, por cierto, el día que se murió mi abuela, en esas campañas de Mercado Libre, había un Bernés de la Montaña. porque también teníamos un Bernés de la Montaña en el rodaje y obviamente yo lo que hice fue abrazar el Bernés de la Montaña.
O sea, todo el mundo estaba menos yo, básicamente.
Tú no estabas.
Había hasta un Bernés de la Montaña.
Había hasta un Bernés de la Montaña.
Y abrazaste y fue que dame amor.
Abracé mío el Bernés de la Montaña y hoy tenemos un Bernés de la Montaña en la casa. Olivia, si estás viendo esto, también saludos para ti.
Saludos cordiales.
Sí.
Bien. O sea, como que traspasaste el alma de tu abuela. ¿A Olivia?
A Olivia, sí.
Sí. Hizo el pedo, ¿no? Hiciste el conjuro.
¿What?
Sí. Nos podemos poner más denso porque sí.
A ver, saca
la. Si quieren, pues, les puedo dar a conocer las condiciones por las cuales se murió mi abuela. Pero...
A ver, no, ya cuenta. Güey, ¿por qué se murió tu abuela? O sea, ya nos pusiste la duda.
Coño, que mi familia no vea esto, güey, porque... no, se murió literal por la falta de luz en Venezuela. Estaba en el hospital y hubo falta de medicinas y hubo falta y un pedo y se murió.
Ay, ya, sí. ¿Cómo nos recuperamos?
No, pero ¿por qué no se ríen? ¡Ríense!
¿Cómo nos recuperamos?
¡Ríete, Ale!
Y yo, ¿cómo nos recuperamos el chiste?
Sí, me dio risa. Sí, me doy verga, o sea.
Y yo,
¿pero nah. ¿Cómo de...? A ver, en serio, ¿alguien se puede morir por falta de luz?
Sí, pues sí.
Claro, porque si estás conectado a algo.
No, ahora. Bueno, claro, o sea, pero yo me lo llevé a un pedo muy... O sea, mi primera imagen fue Tulum, o sea, de... Por eso me dio risa, que dije, güey, qué pendeja soy.
Ay, güey.
Que pensé yo... como de falta de luz.
Digo.
O sea, interna, ¿no? O sea...
Dicho esto, la verdad es que siento que mi abuela fue un pequeño ícono para el feminismo, porque en lo que se murió mi abuelo, agarró toda la lana de mi abuelo, porque pues, sí, en ese momento, pues, ya sabes, las mujeres no trabajaban, la verga, bla, 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 y le dio la vuelta al mundo y se hizo como 25 cirugías plásticas, todas las que quiso.
Gozó su vida.
Y fue muy feliz, entonces, sí.
De viuda, fue su mayor felicidad.
Sí.
La verdad es que sí.
Sí.
Qué padre ser viuda.
Uf, yo a veces he fantaseado con eso, como de, güey, un día me voy a valer verga, y siempre, y no sé por qué siempre pienso, y me voy a hacer todas las cirugías plásticas del mundo. O sea, no es como voy a donar a una fundación.
Ah, no,
es para... voy a hacerme
lo quieres portar. Que el dinero se note aquí.
¿Ustedes piensan en ustedes cuando sean como...
viejita.
Viejitas.
Sí.
Yo me veo como Diane Keaton, así, toda cool.
Órale.
Yo me veo viejita súper cool.
Yo depende el día.
Con mis
el
plantas
día.
Y así.
Tú depende del día.
Domingo pienso que voy a estar en un psiquiátrico o... planeando mi suicidio a mis 70 años, así de, güey, qué hueva.
Te voy a llevar a Suiza. Entonces, a tu suicidio asistido.
Sí, sí.
No, yo sí me imagino de así chida. De que
o sea, es que a mí lo que me da ansiedad es el pedo de
pagar la renta.
Sí, güey, o sea, como hasta los 90, ¿no? O sea, que dices que ya güey, no voy a tener trabajo. O sea,
¿cómo? Pero ya vas a tener para... ya vas a tener tu casa, ya
pero,
compraste
o sea, como
tu
de,
propiedad.
El pedo de pensión y todo esto que todas las cosas...
¿tú tienes propiedad?
O sea, tengo propiedad.
Ella tiene propiedad.
No,
que me
quiere
con dinero, güey.
A la gente que tiene propiedad le deberían poner un banquito abajo para que esté un poquito más arriba que nosotros.
Güey,
no
a ver, sigo pagando mi propiedad. O sea, sigo pagando mi propiedad. Todavía no es 100%
pero
mía.
Pero ¿sí? Mentalizada. Hay una casa en la San Miguel Chapultepec que siempre puedo decir,
tipo,
me la voy a comprar.
Yo todos los días veo que, ay, güey, qué padre. O sea, yo me compré en Querétaro que me cuesta 40 veces menos de lo que
pero
cuesta
tienes,
aquí una casa.
Tienes.
Sí.
Tú y tu banquito ya está más alto. Tu banquito ya está
más alto.
Güey, me van a secuestrar, no piensa que soy rica.
No,
es rica.
No,
tampoco.
Estoy endeudada con el banco así machín. Y es, sigo pagando esa propiedad, ¿no? Pero digo, güey, ajá, o sea, ¿quién va a querer vivir en Querétaro? En mi cabeza, ¿quién va a querer vivir en Querétaro? Yo a mis 90 años, o sea, de que no me va a alcanzar.
Creo que a los 90 años Querétaro es una buena opción para vivir.
Sí, además, tienes HIV. ¿Tienes Querétaro
HIV?
Hay HIV.
Güey, eso es lo que me dijeron ayer y es la única vez en mi vida que he sentido curiosidad por vivir en Querétaro.
De hecho, nosotros que hacemos trips, por ejemplo, y que deberíamos irnos un día a Querétaro al HIV.
Vamos.
Salgo.
Sí, voy, pero...
Nos quedamos con Manu. Ah, ya, comprometiendo gente.
Sí. O en mi casa.
O en tu casa. Nos desviamos a Saturno.
Pero sí, güey. O sea, y lo hice en pandemia. Aparte, que es cuando compré.
Wow.
Yo ahí de todos mis ahorros de toda la vida. Y vámonos, pum, pum, pum. Ajá.
Pero ya tienes que
o sí, sea. O sea, ya hubo algo en mí que se me como pum, de que dije, ya tengo techo donde morirme.
No mames, o sea, tú estás
algo
sintiendo
así.
Algo. O sea, tú sientes algo que... yo todavía no sé cómo se siente. O sea, tener paz de que puedo decir, ah, bueno, por lo menos me puedo caer ahí, güey,
sí,
si algo me
tampoco.
Pasa. No, yo no, yo, o sea, yo dejo de pagar la renta.
Sí o sí.
Y viviré en la calle. O sea,
ya. No, o sea, yo me iría pues a casa de mi mamá, ¿no? Pero por ejemplo.
Mi mamá no está aquí en México.
pienso, ajá, bueno, es, mi mamá está en Querétaro, entonces para mí casi prefiero de vivir verdad en la calle, trabajar en la prostitución. Vivir en la calle, güey.
Amsterdam.
Prefiero vivir en la calle que en Querétaro. Así.
Yo no, la verdad no. Yo sí preferiría tener un techo. Deberíamos hacer un GoFundMe para así, cómprele una casa a Soch y a Vic.
Ay, güey, y a mí otra para el DF. Yo necesito.
Verga, o sea, tú quieres tener dos propiedades.
La verdad, eso sí me daría más tranquilidad.
Enrico McPato.
Eso sí me daría tranquilidad. Güey, porque yo pienso que algo, o sea, por ejemplo, mi cabeza siempre encuentra maneras de sabotearme. Y entonces digo, algo vas a hacer tan de la verga que vas a acabar perdiendo esa casa. Y vas a acabar endeudada y tal, o sea, como que, o sea, ese departamento. Y entonces pienso como, no mames, y claro, entonces de viejita, güey, voy a tener que vender esa casa para poder vivir. Y entonces, claro, voy a tener que asistirme en mi suicidio porque ya no me va a alcanzar para vivir. O sea, eso es a donde wow. va mi cabeza, güey.
Wow.
Y yo me veo usando sombreros como de banquito.
¿Ustedes creen?
Claro.
Sí, o sea, que la verdad es increíble. Que no es tan divertida mi cabeza, güey.
Wow. Sí. Uh-huh. Wow.
Pero regresemos al tema.
Sí, o sea,
regresemos al tema.
Para volver al tema, la mayoría de los asistentes de dirección de este país no tienen casa propia.
Güey, ¿en serio?
Yo me imagino. Que no.
Pero acá el más choncho sí, el de Alfonso Cuarón. Seguro te.
Ay, ese güey.
Bueno,
dicen que tiene casas propias, güey.
Por ejemplo,
pero
ahora
debe
mismo,
haber como grandes ligas de asistentes de
sí.
dirección.
O sea, por ejemplo, ahora mismo el director de las uno de los directores de la serie en la que estoy es un gran primer asistente de dirección y fue el que le hizo la asistencia de dirección a Iñárritu, y es increíble, por ejemplo, trabajar con banda así, porque si sí saben cómo se mueve absolutamente todo.
Claro.
O sea, están pendientes, o sea, y como son asistentes de dirección, no pierden el tiempo en tonterías. O sea, es como de, jefe, ¿necesita la luz aquí? No, güey, no necesito eso, vamos a hacer esto aquí, que esto está mucho más importante, claro. Nos vamos de aquí y después resolvemos todo lo demás.
Claro, claro.
Y creo que ese conocimiento, o sea, volviendo al tema de que si los asistentes de dirección aquí en México terminan siendo directores, sí es un gran conocimiento pasar primero por la escuela de la asistencia de dirección, porque sí aprendes mucho más, me imagino, yo no he dirigido, pero me imagino que aprendes mucho más a lidiar con todas las cosas, con el ruido, con uh-huh. actores, con arte, con props. Sí, es una chamba bien interesante. Y la banda, y te deja cosas muy positivas. Yo, por ejemplo, ya siendo actor, tengo cosas de asistente de dirección que uso en mi chamba de actor. Yo, por ejemplo, cada vez que me quedo en algo, sea una serie, sea una película, lo que sea, yo hago un Excel en donde pongo todas mis escenas con fecha, con descripción, con la coloreo dependiendo de la fecha en la que va. Y claro, eso a mí me sirve también justo para dos cosas. Uno, para estar organizado, pero también para ver, por ejemplo, ves el arco del personaje
sí,
en ese cuadro.
Sí, dónde va a estar, exactamente.
Es mucho más fácil. Y eso se lo debo a la asistencia.
A la asistencia. Wow. Claro, o sea, jamás. Me parece que si hay algo que no va con un actor es el Excel. O sea, el Excel y la actuación
son mundos opuestos.
O sea, no.
Totalmente.
De verdad, sí. O sea, como para hacer una encuesta, ¿cuántos actores saben usar Excel?
Sí, yo sí uso, sea, muy, porque hashtag asistente.
Claro.
Yo sé medio usar Excel.
Yo sí sé usar Excel porque también, o sea, mi otro side job es producción musical.
Uh-huh, que lo
entonces,
igual.
Entonces, presupuestos y horarios, todo es Excel, mi mejor amigo. Pero
yo
aprendí.
Las fórmulas no me salen haciendo tanto, pero medio. Puedo ahí uh-huh, un uh-huh. poquis. Pero no es mi área. No es
claro,
mi
es
especialidad.
Que tú, además, tú también te dedicas a la música, güey. Aledona, tú tienes la vida resuelta.
No mames, ¿sí? No tengo nada resuelto, güey.
O sea,
tienes un departamento en Querétaro.
Aquí también, o sea, estamos los tres aquí valiendo verga, menos Aledona.
No, de verdad, ¿cómo los convenzo de que yo soy la que más está valiendo verga?
No te compramos esa idea. Ese pitch no fue aceptado.
De verdad, los tengo que convencer.
¿Y cuál fue tu peor experiencia así como asistente de dirección? Que dices, esto sí fue un infierno.
Mi peor experiencia como asistente de dirección, quizás tengo dos. La primera no fue siendo asistente de dirección, voy a hacer un pequeño cheat ahí, porque fue de asistente de producción cuando estuve en Los Ángeles siendo asistente de producción de esta serie. Me llama por el radio el primer asistente de dirección y me dice, Víctor, te necesitan en tal lado, no sé qué, para sacar unas ramas. Y como yo vengo de una escuela latinoamericana donde lo que te piden hacer, vas y lo haces y punto. Yo llegué al set y veo, era un set increíble, un carro que estaba como hundido ahí en un pantano y había unas ranas y me habían mandado a sacar las ramas,
Eso es entre comillas.
Y yo empiezo a sacar las ramas y me ve el primer asistente de dirección y me dice, Víctor, salte de ahí ya. Y yo, ok, me salgo. Y resulta que están a punto, bueno, era un pedo, porque claro, está mucho más sindicalizado el asunto en Estados Unidos y hay una persona en el crew
encargada de sacar las ramas
de las cosas verdes, se llama The Green Sky.
¡Wow!
Y es un güey que va y se encarga de las ramas, del agua, del monte, de la
vegetación.
Sí, de la vegetación. Y claro, yo por temas de sindicato, pues obviamente estaba utilizando herramientas de trabajo de otro sindicato. Y bueno, fue así de
así
que
te demandaron, güey, por tocar la rama.
Por favor, que te escondas ya en un camper, así porque no te puede ver nadie ahorita. Y ahí fue donde aprendí justo un poco como la rigurosidad de los gringos. Y en esa misma serie también siendo PA, una actriz, no me acuerdo francamente su nombre, muy conocida, llegó 6 horas tarde.
Así Meryl Streep, ¿no?
No me tocó alguien tan grande. Pero llegó 6 horas tarde al llamado y mi primer asistente de dirección me dice, estábamos grabando en un colegio y como que la banda se había enterado de que estábamos grabando ahí, estaban niños pues tratando de tener autógrafos y bla, bla, bla. Y me dicen, Víctor, síguela hasta su camper y quédate afuera para resguardarla, ¿no? Entonces yo agarro, la sigo, no sé qué, me siento fuera del camper, ella abre la puerta, se ve que claramente está emputada porque llegó 6 horas tarde al llamado.
¿Ella estaba emputada por llegar 6 horas tarde?
Es que siempre que llegan tarde llegan enojadísimos. Entonces, para que no les echen la culpa.
Justo. Claro. Y me dice,
¿por qué nadie me habló? ¿Por qué nadie fue por mí? Así,
justo, ¿what? Justo, llegó así emputadísima, una cosa así, bueno, yo nada más no estaba acostumbrado como a lidiar con esas cosas. Abre la puerta de su camper y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, no, es que te estoy cuidando porque voy a hablar con producción para que te voten. Me dice, voy a hablar con producción para que te voten, vete de aquí.
Ay, ¿quién era?
Y yo agarré y me fui.
Vamos a quemarla.
Yo agarré, me fui, le conté esto al primer asistente de dirección y nada, el primer asistente de dirección le habló a la actriz y le dijo, mira, en realidad este chavo lo que estaba haciendo era cuidarte porque pues hay mucha gente aquí en el set, en la locación, y pues esto es un pedo. Y digo, afortunadamente después fue muy educada, se acercó y me pidió disculpas, pero pues esas son las cosas con las que ella...
A ver, ¿quién es?
Crystal Reed.
Crystal Reed.
La conocen en su casa, güey. A ver...
Ay, mira, sale en Pesadilla en el Infierno. Inferno, una de terror que quiero ver. Pero ya no. Ah, bueno, te pido perdón.
Esto estúpido, impuntual.
Sí, me pidió perdón.
Se atrevió a amenazarte.
Sí, el actor Víctor Oliveira habla mal de Crystal Reed.
Ay, bueno, fue una anécdota.
Sí, pero esas son las cosas con las que tienes que lidiar. Y hay que cuidar mucho a los actores y a las actrices. O sea, por ejemplo, los protas te encargan mucho como cuidarlos, como no hacerlos esperar.
Sí, cuidar etcétera. Su ego.
Un poco, sí, la verdad, un
sí,
poco.
Sí, pues es que
poco,
tienes sí. que esté cómodo porque al final...
Digo, en un prota se entiende, ¿no? En un prota se entiende porque hay mucha responsabilidad. Digo, no es tan bien los malos tratos, pero sí, no. Que un asistente de dirección cuida a su prota, pues me parece algo muy normal.
¿Con qué te quedas de haber sido asistente de dirección?
¿Con qué me quedo? Es muy bonito... que un grupo de personas que al inicio de un proyecto se desconoce termina chambeando para exactamente lo mismo, que es sacar una película, sacar una serie, y terminar siendo familia a pesar de que son relaciones laborales. O sea, estamos acostumbrados, creo, sobre todo en un país como México, nuestros países latinoamericanos que son muy de oficina, el jefe, bla bla bla. Creo que una de las cosas bonitas de la industria del cine y la televisión es que sí, puede ser asistente de producción, puede ser becario, puede ser el director, pero si falta uno de ellos o de ellas, no funciona igual. Todo el mundo es súper importante, el de la planta, el asistente de dirección, el actor, la actriz.
El güey de los verdes.
El greensman, todo el mundo, y creo que eso está bien chulo de esta industria. Y Joe Randón me lo dijo en una entrevista que le hice hace mucho tiempo, me dijo, la industria mexicana es profesional y artesanal al mismo tiempo. Es decir, si necesitas hacer la película hollywoodense que quieras, aquí te la hacemos. Pero además está ese aspecto de decir, brother, yo ahorita estoy libre, te puedo ayudar en lo que necesites para que la chamba salga. Y creo que eso también está bien bonito.
Ay.
Me quedo con eso.
Te quedas con eso. Y se los dejas a todos los participantes.
Y se los dejo a todos ustedes participantes. Gracias además por recibirme.
Muchas gracias por participar. Gracias. Esta es tu casa. Te amamos, te adoramos. Sí.
Y a ustedes.
Síganlo en todas sus redes sociales. ¿Quieres que te sigan?
Sí, sí, por favor. Necesitas más seguidores. Necesito seguidores para cobrar más en mis producciones. Gracias.
Síganlo todo. ¿Y qué va a salir?
Ajá, aquí.
O aquí va a salir en algún momento. Y nos vemos la próxima semana con un fracaso más. Gracias por participar. Gracias por participar.
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.